Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 29 de marzo, Día Mundial del Piano. Bueno, pues como de este instrumento ya hemos hablado otras veces y hemos contado su historia, hoy nos vamos a centrar en algunas de sus curiosidades. Por ejemplo, que fue Bartolomeo Cristofori quien a principios del siglo XVIII bautizó al instrumento musical con el nombre de clavicémbalo col piano e forte. Este nombre hacía alusión a la capacidad que tiene para producir sonidos fuertes y suaves. Más adelante, como el nombre era un poquito largo, se abrevió a pianoforte y finalmente a piano. Otra curiosidad más, el piano es el único instrumento cuyo rango tonal abarca todos los instrumentos de una orquesta clásica. Esto a lo mejor alguno tampoco lo sabía. Que el más grande del mundo se encuentra en el Palacio de la Cultura de Varsovia. Evidentemente es un piano de cola, de gran cola, para ser más exactos, y mide 3 metros 300 centímetros de largo. Y por último, que en el ranking de los 10 instrumentos más caros del mundo encontramos 3 pianos. Uno de ellos es el fabricado por Steinway & Sons para el multimillonario chino Wao Qingxian, que está hecho con 40 tipos diferentes de madera y está valorado en más de 1 millón de euros. Una cifra que dobló en 2015 otro Steinway realizado por el artesano Frank Poyaro, que se inspiró en la famosa espiral de Fibonacci. Tardó 4 años en construirlo, pero el resultado fue un instrumento de proporciones perfectas, acústica excepcional y estética exclusiva. Aunque el piano más caro del mundo ya no es de Steinway, sino de la casa de pianos vienesa, a ver si lo consigo decir, Bösendorfer Klavier Fabrik, y el escultor de cristales John Kuhn. Los dos, la casa y el escultor, colaboraron para construir un piano cuyo precio es de 3,5 millones de dólares.
Es tu amor incomparable, de madre, abuela y amiga.
Ni la detención de Clara Ponsatí, ni la negativa de Grande Marlaska de dimitir después de la sentencia que anula el despido del coronel Pérez de los Cobos. Ninguna. La noticia del día es la nueva maternidad de Ana García Obregón, que ha recurrido a la gestación subrogada para convertirse a sus 68 años... en madre, abuela y amiga también, de una niña. Así que vamos a conocer un poco más a fondo esta figura, conocida como la del vientre de alquiler, que es a la que ha recurrido Ana Obregón y que, por cierto, está prohibida en España. Lo vamos a hacer con Álvaro Ireizoz, que es vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. Y conseguir una hipoteca suele conllevar una peregrinación por las diferentes entidades bancarias importante en busca de la que nos ofrezca mejores condiciones. Pero esto puede solucionarse fácilmente gracias a una idea estupenda que ha puesto en marcha una jovencísima emprendedora española.
Colibit es la primera subasta hipotecaria que existe. Pero ¿cómo funciona la subasta hipotecaria?
Pues lo vamos a saber en un ratito, porque se lo vamos a preguntar al CEO de esta empresa, que es Stefano Escardia.
Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a París.
Eres la más hermosa.
Viajar y pintar. En eso consiste el día a día de Alicia Arandilla, que hace 6 años decidió dejarlo todo para recorrer el mundo y plasmar en sus acuarelas todo lo que está viviendo. Ya ha visitado más de 20 países y ha pintado 700 obras. Charlaremos con ella en nuestra tercera hora de programa. Y además, como es miércoles, Marga García llegará con su cocina para gastromantes y Álvaro Martín con sus expedientes X. Nieves Ortiz, cuéntanos cuáles son las efemérides destacadas de este miércoles.
Nos vamos hasta 1989, cuando, un día como hoy de aquel año, se inauguraba la pirámide de cristal del Louvre de París. Diseñada por el arquitecto Leo Mimpei, con las mismas dimensiones de la Keops en Egipto, se tardó 5 años en su construcción, que fue muy cuestionada, por cierto, por temor a deformar el conjunto arquitectónico. Formada con rombos y triángulos de vidrio, la combinación le da un aspecto de joya tallada. Actualmente es uno de los mayores atractivos turísticos de la capital francesa, en cuya pinacoteca se exponen unas 487.000 obras, entre pinturas, esculturas y otras antigüedades. También un 29 de marzo de 1971, un jurado popular de Los Ángeles pedía la pena de muerte para Charles Manson y 3 de sus seguidoras por los asesinatos cometidos en 1971, ese año en Beverly Hills. El psicópata, gurú sexual, líder de una secta, fue acusado del salvaje crimen de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, y los amigos que la acompañaban durante un ritual sangriento. Roman Polanski, director de cine y pareja de Tate, se salvó porque se encontraba en Londres rodando una película. Charles Manson fue condenado a muerte, pero la decisión fue conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional cuando, en 1972, la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Y en 1987 nació María von Trapp, escritora austríaca que inspiró la película Sonrisas y lágrimas. Es uno de los musicales más famosos de la historia del cine, en el que se cuenta la historia de una familia austríaca que tuvo que dejar su país para huir de los nazis. En la ficción, la protagonista fue Julie Andrews, la novicia María.
¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una mujer cuya vida cambió, pues mira, a raíz de un viaje. Ella iba para abogada y justo antes de empezar la carrera en Sydney, en Australia, se fue a esquiar a Aspen, a los Estados Unidos. Una cazatalentos la vio y allí se quedó. Este fue el anuncio que cambió su vida. Tap, el refresco, que era bajo en calorías. Y ahí estaba ella, en bikini, en la playita. ¿De quién estamos hablando? De Elle Macpherson. 18 años tenía entonces, hoy cumple 59. Con 1,83 de estatura, con 61 kilos de peso en aquel tiempo, llegaba al apodo de El Cuerpo. Lejos de molestar, ese apodo lo que hizo fue parecerle muy divertido y además darse cuenta de que era un auténtico negocio, porque de eso ella sabe y mucho. Ha creado su propia agencia, un café con las otras top model allá por los 90, una línea de lencería, otra de complementos alimenticios, y todo eso mientras se divertía a más no poder, porque lo ha reconocido. Fue chica de los 80 con todo lo que eso conllevaba, disfrutándolo a tope. Fue a Estudio 54, fue amiga de Michael Jackson, de Andy Warhol, de Diana Ross, y fue también novieta de Billy Joel. De hecho, en ella pensaba el músico cuando compuso este tema, y no en la que sería después su mujer, otra supermodelo, Christie Brinkley. No coinciden las fechas, así que sí, esta es el Macpherson. Y volviendo a ella, vamos con una de las grandes series de todos los tiempos, Mónica, Ross, Rachel. Seguro que nos suenan esos nombres. Pues sí, en Friends también estaba ella.
Hey, Joey, that's some beer for you.
Hacía de Janine Lacroix en algunos episodios, compartía piso en aquel tiempo con Joey en esa serie, en Friends. Paso esporádico por la serie del que dice se arrepiente un poquito. ¿Por qué? Porque no esperaba la repercusión que iba a tener esa serie y que de repente sus hijos y los amigos de sus hijos vieran esa serie y se creyeran incluso que se seguía rodando a día de hoy, y que todos dijeron, si tu madre sale en Friends, si tu madre sale en Friends. Dice que era demasiada presión para ella. Cumple 59 años hoy Elle Macpherson y asegura sentirse y verse mucho más guapa que cuando tenía 30. ¡Felicidades!
Yo la he visto en persona hace unos años y es espectacular, ¿eh?
Es de verdad espectacular, sigue siendo el cuerpo, ya que le gusta ya el apodo, no se lo vamos a quitar, pues cuerpazo. Sí.
Clara Esteban, celebremos algún santo.
Celebramos, porque hoy es San Eustasio de Luxeuil, que nació en Borgoña en el siglo VI, hijo de familia noble, predicó entre los bávaros y se enfrentó a la traición de uno de sus seguidores, Agresto. Pero como Eustasio era muy listo, pues consiguió sortear todas estas conspiraciones. Y hoy por eso estamos felicitando a 400 90 hombres que llevan este nombre, Eustasio. La verdad es que la media de edad es elevada, así que podemos decir que es un nombre un poquito en declive. Y eso que su significado, que viene del latín, es buena persona. O sea, que es que los Eustasios son todos muy buena gente desde el momento en que les pusieron ese nombre. También hoy se recuerda a tres mártires, que son San Armogastes, San Arquínimo y San Saturno, que vivieron en el norte de África en el siglo V y que fueron martirizados por orden de Genserico, el rey de los vándalos. No tenemos ningún Armogastes, ni tenemos tampoco ningún Arquínimo.
Vaya.
Sí, tenemos Lástima. Saturnos, exactamente 33.
Mira.
Saturno, ya sabemos que es el dios de la agricultura y que también se identifica con Cronos, bueno, según la mitología griega o romana. Y tenemos, seguro que nos viene la imagen en el cuadro de Goya.
Gastronómico es un tanto inquietante.
Esa imagen terrorífica de Saturno devorando a sus hijos, bueno, pues ahí queda eso. Y tenemos, como decimos, solo 33. Tenemos más saturninos, pero Saturno claro. Solo 33.
Vaya. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer cómo funcionan los servicios de empleo europeos. EURES es una red de cooperación creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad entre los países miembros, y las oficinas de empleo cuentan en la Comunidad de Madrid con un consejero de esta red. Se organizan actos de difusión y hoy en el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas se explica a los estudiantes las oportunidades laborales que hay para estas profesiones en los países nórdicos y bálticos. Allí va a estar hoy nuestra unidad móvil.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Y hoy una de pequeños delitos. Venga, confiesa.
No.
¿Tienes en casa un bote lleno de los lápices que te fuiste trayendo ahí en el bolsillo cada vez que ibas a comprar al IKEA? ¿Utilizas las cajas de autocobro de los establecimientos y no pasas el pago de la bolsa en la que metes los artículos?
Oh.
¿Te llevabas en tu estuche la goma de borrar de alguien de clase porque la suya olía a nata y la tuya a química pura tirando alquitrán? Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117, ya sabéis, WhatsApp o Telegram. Y hoy, por cierto, como aquí delinquimos mucho,
sí.
Y tenemos un bonito lote de almacenes hurtado,
vaya.
¡Hago ruido!
Bueno, deportista que viene hoy, Carlos Sorano. ¡Hombre, mi amigo Fernando Alonso! Ahí está.
Sí, Carlos Sainz Jr., los dos pilotos de Fórmula 1 españoles.
Sí.
Que les ha prestado el coche Piqué, el Twingo.
Sí.
Y
sí.
Se han hecho ahí una foto junto al Twingo de Piqué.
Tremendo.
Muy bonita. Tiene un detalle la foto, y es que, claro, ese Twingo tiene una matrícula.
Hombre, normal.
Sí, no es tan normal. Es una matrícula que no has visto en tu vida.
¿A qué me vas a lavar el coche?
Sí, claro, a mano.
Porque te la has inventado.
No, la matrícula existe, evidentemente.
Ah, bueno. Vale.
Pero es una matrícula, digamos, exótica.
Carlos, no me haces caso.
¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que le quiere que le lave el coche, la señora? ¿Qué?
Pero esto es un abuso ya de confianza escandaloso.
Yo hago trabajitos, pero de fontanería.
Si llegas al revés, te denuncia. Fíjate lo que te digo.
Si yo le digo de que me limpie el coche, vamos, me denuncia seguro.
Hombre, ya lo creo. Bueno, que vamos al juego.
A la matrícula, al turrón. Venga. En @buenosdiasom, en nuestro Twitter, está esa foto. Hay que fijarse en la matrícula y decidir de qué continente es esta matrícula.
¿Y qué posibilidades nos das?
¿África?
Sí.
¿América? ¿O Asia?
Bueno, tampoco hay tanto, quiero decir, tampoco había tanta posibilidad de continentes,
a ver,
son limitados.
No es europea la matrícula,
no.
Es de otro continente.
Vale.
Y hay que decir cuál de estos tres, África, América o Asia.
Muy bien, pues si queréis jugar con nosotros y ganarle a Carlos Honorato,
bueno,
entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis esa matrícula
de color azul y naranja.
Si sois gente viajera, gente que gusta disfrutar del mundo, la conoceréis, votáis por uno de los tres continentes y ya está.
A la 1:05 la solución y todos están amigos.
Hasta entonces vienes, ¿no?
Sí, de vez en cuando, para contarte cómo van las votaciones.
Perfecto, luego. Hasta luego.
Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy la política pasa a un segundo grado porque la noticia bombazo del día es, en fin, se está comentando en todas partes, programas de televisión, redes sociales. ¿De qué estoy hablando? De la nueva maternidad de Ana García Obregón, que a sus 68 años ha sido madre por gestación subrogada de una niña que nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami, en Estados Unidos, evidentemente. Bueno, hoy Hola publica esa exclusiva. Podemos ver en portada a Ana García Obregón con el bebé en brazos, abandonado el hospital, sentada en una silla de ruedas. Esta imagen ha sido muy criticada, pero es el protocolo que exigen los hospitales estadounidenses para todas las madres hayan tenido parto o no hayan tenido parto, que salen con el bebé en brazos. Bueno, el tema ha abierto un debate social muy intenso. Le están poniendo a caldo, por cierto, en las redes sociales mayoritariamente. Y es un debate, aparte de eso, de polémico, muy interesante, que queremos abordar desde una perspectiva legal con Álvaro Iraizoz, que es vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. Señor Iraizoz, muy buenos días.
Hola, Eli. Buenos días.
Bueno, antes de nada, pues muy interesada primero en aclarar las cosas. ¿Qué es exactamente la gestación subrogada? ¿Es lo que normalmente conocemos como vientre de alquiler o hay alguna diferencia?
Sí, se conoce de maternidad subrogada, gestación por sustitución, vientres de alquiler. Yo creo que son expresiones que se usan coloquialmente de forma sinónima, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es que una tercera persona, que es una madre gestante, dé a luz a una criatura que luego la cede al progenitor o progenitores que han sido los contratantes, ¿no?
Teníamos un debate en la redacción de este programa sobre si en el tema de la gestación subrogada es necesario que, para denominar así este procedimiento, que el óvulo o el esperma que se ha utilizado tenga algo que ver con quienes van a adoptar después, para quienes luego van a ser los padres de ese niño.
No es un requisito y yo creo que la casuística es completa. O sea, hay veces que es efectivamente el material genético es de uno de los padres contratantes, de uno sí, de uno no, a veces son donantes anónimos, en fin, no puede ser, puede ser válido en el país donde se efectúa la contratación o donde se lleva a cabo la operación, por decirlo en estos términos, aunque no haya material genético de esos progenitores.
Claro, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, una, si esa niña en este caso ha sido cedida de alguna manera sin que haya transacción comercial por medio, ¿en qué se diferencia de una adopción? Y en el caso de que haya habido transacción económica por medio, ¿en qué se diferencia de una venta?
El tema de las transacciones económicas, yo no sé si hay o no transacción económica, eso incluso podría ser discutible, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, aunque no se haga formalmente constar, pues a lo mejor existe un pago de otro tipo, ¿no? En cualquier caso, claro, no es una adopción y en cualquiera de los dos casos está terminantemente prohibido por la legislación española. Entonces, y además estaban empezando a existir sentencias de audiencias provinciales que estaban, digamos, homologando este tipo de situaciones sobre la base del interés del menor, que debía primar sobre cualquier otra consideración, ¿no? Y había que incorporar a sus menores a sus nuevas familias. Pero el año pasado el Tribunal Supremo se pronunció al respecto y, claro, esto ha sido un jarro de agua fría, ¿no?, para todas estas familias que se hallaban en estos procesos, ¿no?, de gestación por sustitución, porque el Tribunal Supremo se pronuncia y lo prohíbe taxativamente. Se habla de que está prohibido, se habla directamente de que se trata de una venta de niños, ¿no?
Claro.
En ese caso que tú me dices que a lo mejor no hay contraprestación económica, bueno, es que eso nunca se sabe.
Efectivamente. Bueno, a partir de ahora, esta niña ha nacido en Miami. Claro, se supone que Ana García Obregón se la va a traer a España. ¿Qué recorrido legal tiene ahora esta maternidad? ¿Es fácil, es difícil, es posible o es imposible que esa niña sea reconocida aquí como hija auténtica de Ana Obregón?
Bueno, efectivamente no tengo ninguna duda de que la va a traer a España.
Claro.
Y además, bueno, seguramente, sin duda alguna, es lo mejor, ¿no? El recorrido legal ahora mismo, no está nada claro. Si va al registro civil e intenta inscribir a esta criatura como hija suya, se lo van a denegar.
Ya.
Entonces, la vía judicial, que es instar una acción de filiación, ¿no?, para que un juzgado declare que ella es la madre de esta niña y que se proceda en consecuencia a la inscripción luego del nacimiento en el registro civil español, es lo que comentaba, que ahora, a la luz de la nueva sentencia del Tribunal Supremo, no va a ser posible tampoco.
Yeah.
O sea, entonces, lo que le están diciendo los tribunales es que la alternativa es instar un expediente de guarda o acogimiento familiar.
Claro.
Previo a la adopción, en todo caso.
Claro, lo que ocurre, señor Irizar, si hablamos de la niña y de la madre, que en este caso es Ana García Obregón, claro, la madre tiene 68 años. Es una edad, sí, por ejemplo, que en España no te permite la adopción de un menor. Suponemos que por eso, precisamente, ella ha recurrido a la gestación subrogada. Por lo tanto, claro, a la hora de inscribirla ahora como una hija adoptada, pues a lo mejor tampoco puede.
Pues efectivamente, mira, el artículo 175 del Código Civil, que es el que regula, entre otros, la adopción, establece que entre la madre, vamos, entre el adoptante y la criatura, la edad no puede ser superior a 45 años.
Pues en este caso la supera un poco, sí.
En este caso, claramente, ¿no? Pues se superaría, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, se dice salvo los casos previstos en el artículo 176.2. Y ahí entramos un poco en la casuística, ¿no? Sí que es verdad que parece ser, bueno, se puede dejar abierta una puerta, ¿no?, a que la adopción se pueda materializar a pesar de esa diferencia de edad. Pero ya nos estamos metiendo en casos, bueno, pues...
Está muy complicados.
Complicados, y en los que habrá que recurrir, pues, a diferentes escenarios, paso a paso... bueno, no va a ser un procedimiento de estándar sencillo, ¿no? Dentro de la complejidad que siempre tienen estos asuntos.
Bueno, todos recordamos que Ana García Obregón perdió a un hijo, a su hijo Alex, a los 27 años, en un mes de marzo. Esta niña ha nacido también en el mes de marzo. Y voy a poner sobre la mesa una hipótesis, ¿eh? Solamente es una hipótesis. No hay ninguna prueba de momento que se encamine hacia lo que voy a decir ahora. Pero en el caso de que su hijo Alex hubiese congelado semen y la niña sea fruto precisamente de la inseminación de ese semen, ¿Ana García Obregón podría adoptar esa niña como nieta? Ya sé que es un supuesto un poquito enrevesado, pero está funcionando por las redes sociales esa posibilidad.
Bueno, madre mía, la verdad es que, claro, es una casuística brutal, pero efectivamente...
Vamos, que le caiga a usted esto como abogado y se vuelve loco, ya.
La realidad siempre supera la ficción. Sí. Nosotros siempre nos sorprendemos día a día en los despachos porque verdaderamente las realidades familiares son tremendas, ¿no? En este caso, ¿la adoptaría como nieta? Pues podría ser, pero quizás como hija directamente, porque al final ese material genético, bueno, quiero decir, eso va a ser algo, yo creo, a priori, totalmente algo que pertenecería a la intimidad, ¿no? Uh-huh. De Ana Obregón y ya está, y nadie más, ¿no? Quiero decir, ella no tendría por qué desvelar probablemente, bueno, de quién es el material genético o que se ha utilizado para esta gestación, ¿no?
Bueno, pues es situación complicada la de Ana García Obregón, madre a los 68 años de una niña por gestación subrogada, que es una noticia que ha sorprendido a todo el mundo porque solamente su círculo más cercano, por lo visto, conocía que estaba en ese proceso. Hace unas horas el gobierno estaba aprobando el anteproyecto de ley de la nueva ley de familias. Este tipo de supuestos creo que no se contempla en ese anteproyecto del que hablaremos en otra ocasión, pero hay no sé cuántas clases de familias distintas. Este proceso, es decir, el de la gestación subrogada, sigue sin contemplarse en este anteproyecto, entiendo.
Totalmente. No se contempla, el índice ni se va a contemplar, por lo menos en el corto plazo, porque ya te digo que el Tribunal Supremo se ha pronunciado de una forma tajante en contra de la maternidad subrogada, considerándola una práctica absolutamente prohibida, y además citando incluso resoluciones del Parlamento Europeo, ya fíjate, desde el año 2015, donde se condenan estas prácticas. Por lo tanto, ahora mismo, no se va a producir.
Bueno, lo va a tener complicado Ana García Obregón para hacerse beneficiaria del cheque bebé. Que eso sí que lo complete. No es que lo contemple la nueva ley, sino que se amplía en la nueva ley, de la que digo hablaremos en otro momento, porque Esta noticia de la maternidad de Ana García Obregón, bueno, pues es la que está encabezando prácticamente todos los programas de televisión, de radio. Los periódicos de papel no han llegado a tiempo, pero los digitales, en fin, están que arden. Queríamos conocer un poco más sobre esta práctica que nos llamaba mucho la atención, la de la maternidad subrogada, que ya nos dice usted que puede ser parcial o gestacional. Parcial, cuando alguien, o el padre o la madre que se va a hacer cargo de ese niño ya para el resto de su vida, aporta material genético y, digamos que completa o gestacional, creo que es el nombre correcto, cuando ni el óvulo ni el semen pertenecen, en este caso, a Ana García Obregón. En fin, Álvaro Ireizoz, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros aclarándonos este tema porque le hemos pillado así casi casi por voleo. Muchísimas gracias.
Muy bien, Eli. Gracias a vosotros.
Siempre. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buscamos tu talento. Semana del Empleo en Onda Madrid.
Bueno, pues dentro de esa Semana del Empleo de la Comunidad de Madrid, hoy vamos a conocer cómo funcionan los servicios de empleo europeo. EURES es una red de cooperación creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral entre los países miembros de la Unión. Y las oficinas de empleo cuentan ya en la Comunidad de Madrid con un consejero de esta red. En estos momentos se están organizando ya actos de difusión para darla a conocer. Y hoy en el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas se está explicando a los estudiantes las oportunidades laborales que hay para estas profesiones, para determinadas profesiones, en los países nórdicos y bálticos. Bueno, ahí está, esperemos que no la convenzan para marcharse fuera de España, Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Eli, no, porque se necesitan ingenieros para esas obras públicas.
Esa suerte que tengo.
No entro.
Que no puedes entrar.
Carmen Olmedo. Carmen Olmedo nos acompaña y es una de las consejeras de este proyecto, de esta red que se llama EURES, y precisamente enseguida van a conectar con ingenieros, ¿no?, que quizás se plantean la alternativa de proyectar futuros trabajos en esos países bálticos, en esos países nórdicos, y nos preguntamos qué necesitan allí para que se vayan nuestros ingenieros. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Pues básicamente hay grandes proyectos de obras públicas en estos momentos en los países nórdicos y en los países bálticos. Por ejemplo, en Dinamarca hay un proyecto que conectará Dinamarca con Suecia, con Alemania. Y actualmente hay un proyecto que va a durar los próximos 10 años en el que van a unir por túnel Alemania con Dinamarca y serán 10 minutos en coche y en tren. Se trata de un gran proyecto y necesitan a ingenieros civiles y a operarios para esta gran obra, evidentemente.
Para construir, como decíamos, ese enorme túnel subterráneo y también un tren, ¿no?, de alta velocidad.
Sí, al mismo tiempo en los países bálticos hay un proyecto para unir los tres países por tren de alta velocidad. No tenían este servicio y esto va a suponer que se va a poder conectar toda Europa a través del tren de alta velocidad. Allí hay un proyecto, un consorcio entre distintas empresas donde trabajan los tres países y también están buscando ingenieros.
Y en esta jornada también nos acompaña Cristina Navarro, que es la responsable del proyecto EURES en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué buscan precisamente los españoles cuando salen a Europa, ¿no? ¿Qué alicientes tienen?
Bueno, pues fundamentalmente ampliar sus horizontes profesionales, tener un mercado laboral muchísimo más amplio, con muchísimas más empresas en las que poder desarrollarse, adquirir nuevas competencias, y muchos de ellos luego regresan de nuevo a nuestro país con un nivel de cualificación y una profesionalización y una experiencia que es muy valorada por las empresas aquí, y otros se mantienen allí pues porque ya se establecen, hacen la familia y les va muy bien a muchos de ellos.
Lo que hacéis es poner en contacto esa oferta con la demanda, y muchos que nos están escuchando preguntarán, ¿hace falta saber idiomas? Porque también algo que desconocíamos, por ejemplo, es que se necesitan electricistas, fontaneros, alicatadores.
Sí, normalmente para trabajar en otro país cuyo idioma es diferente al nuestro es necesario manejarse en ese idioma para entender las instrucciones del equipo de trabajo y también para vivir y desenvolver tu vida cotidiana en ese país. Entonces, normalmente siempre se pide una competencia lingüística mínima para acceder a toda la oferta de empleo que hay en el extranjero.
¿Por qué se necesita ese tipo de profesionales?
Pues en los últimos años se están dando muchísimas obras de rehabilitación de edificios para adaptarlos a las normativas europeas de eficiencia climática, de eficiencia energética, perdón, y esto ha hecho en los últimos años pues que aumente mucho la demanda de estos profesionales cualificados, con experiencia y que estén disponibles e interesados en irse a trabajar, por ejemplo, a Alemania, es uno de los países que más nos demanda este tipo de profesionales.
¿Qué otros sectores se demandan en Europa?
Pues por lo que conocemos del mercado, o sea, de los trabajadores de la Comunidad de Madrid en concreto, y en España también, se están yendo muchísimos educadores infantiles, tanto a Alemania como a Irlanda. Irlanda en los últimos años es un país que está contratando a muchísimos educadores infantiles.
Y en el ámbito sanitario también.
En el ámbito sanitario están igual o peor que estamos aquí en España en determinadas profesiones, de enfermería, algunas especialidades de medicina, fisioterapia en Francia, siempre es un clásico desde hace muchísimos años, atención a la dependencia, los países, Dinamarca, por ejemplo, hace muy poquito nos han visitado los consejeros EURES de allí para dar a conocer pues todas las necesidades y las ofertas de empleo que tienen para estos profesionales de atención a la dependencia.
Volvemos al norte de Europa, que están buscando en Suecia, por ejemplo, chef para el verano, ¿no? Y ya se ha hecho incluso una sesión informativa y se ha preseleccionado algún candidato español que se va a marchar en breve.
Exactamente. La semana pasada, el jueves pasado exactamente, en la Oficina de Empleo de Santa Eugenia hicimos un proceso informativo y de selección, donde vinieron consejeros EURES que trabajan en Suecia y empresas suecas a hacer procesos de selección. Los candidatos que fueron pues pudieron hacer distintas entrevistas y nos consta que alguno de ellos ya tiene varias ofertas fruto de ese evento.
Cosa curiosa también lo que pasa con los conductores de autobuses en Noruega. También se busca en España esos conductores, incluso se les forma en el idioma.
Exactamente. Tenemos un proyecto de colocación que llevamos muchos años haciendo y en el que una empresa noruega viene cada año, dos o tres veces al año, y hace un proceso de selección in situ. Vienen los responsables de recursos humanos de esa empresa aquí y se realizan los procesos de selección. Como indudablemente necesitas tener un nivel mínimo del idioma del país, el noruego, pues esta empresa organiza un curso de noruego durante tres meses en un pueblo de Alicante, donde los candidatos durante tres meses están formándose. Este curso, además, es financiado posteriormente gracias a las ayudas EURES.
Pues estos EURES, y me decía además Cristina Navarro que es importante que todos los oyentes sepan que hay información disponible en un portal, en internet y en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Sí, toda la información sobre la oferta de empleo que existe en todos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo está en el portal EURES, además de toda la información relativa a las condiciones de vida y de trabajo de estos países y muchísima más información, como por ejemplo los contactos con todos los consejeros EURES que estamos en todos los países. Todo esto está en internet, accesible a cualquier persona, y además quien no se maneje bien con toda esta información o no sepa cómo establecer su plan de desarrollo o su itinerario de inserción laboral en Europa, puede acudir a su oficina de empleo y solicitar cita con un orientador de EURES de la oficina de empleo.
Muy interesante, Eli, todos los datos que nos han ofrecido esta mañana desde este proyecto EURES. Como decíamos, Carmen Olmedo es consejera y Cristina Navarro es la responsable, además del proyecto en la Comunidad de Madrid. Así que se necesitan profesionales en Europa y si alguien necesita información, pues qué mejor que apoyarlo desde aquí y con este proyecto EURES.
Pues la verdad es que es una opción muy interesante que seguramente va a ser muy valorada por muchos jóvenes madrileños. Gracias, Gloria. Te dejamos que vayas hacia otro lado.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Buscamos tu talento. Semana del Empleo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Maybe I'm a little comfortable.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Conseguir una hipoteca suele convertirse en una peregrinación por los bancos, como os contaba al principio, buscando la mejor oferta, la mejor entidad bancaria que nos ofrezca buenas condiciones. Hay que negociar con ellos. Y sobre todo esto se traduce en que se pierde muchísimo tiempo y energía en un proceso que puede ser bastante farragoso. Vas a una entidad, te cuentan una cosa, vas a otra, vuelves a la primera, en fin, un lío. Bueno, pues esta realidad llevó a los creadores de la startup española Colibit a pensar que en estos tiempos pues no era lógico que las cosas siguiesen siendo así, y crearon una herramienta con la que son los bancos los que se pegan por ofrecernos la mejor hipoteca. Estefano Escaria es CEO de Colibit. Estefano, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea, Estefano? Porque creo que fue a raíz de una experiencia personal tuya.
Sí, claro. Primero la he explicado muy bien, con buena. Como muchas veces un emprendedor cuando se enfrenta a un problema, lo analiza, lo vive personalmente, prueba la frustración, esa es siempre la mejor manera de empezar un proyecto, porque entendí realmente el pain point, el problema que existe. Yo he hecho un exit de una empresa el otro año, en el 2021, y cuando me acerqué a los bancos en España por buscar una hipoteca, me di cuenta que el modelo que se utiliza por acceder a una hipoteca es totalmente obsoleto. Es el mismo que mi padre hacía de 30, 40 años antes, de irse en cada banco trayendo papel, casi como si estáis preguntando un favor al banco de darte una hipoteca. Y me di cuenta que esto no es correcto, no es así que debería ser. Nosotros traímos dinero al banco. Nosotros somos un cliente con derecho de hacer, de poder comparar en manera clara y transparente quella che è un'offerta. Non è un favore che il banco ti faccia darti una ipoteca, per ello è negozio e la ganancia di un banco è brutale durante 20-30 anni di ipoteca. Por esto nací la idea que no, debería ser el contrario, debería ser los bancos que se tengan que pelear por un cliente en manera transparente y abierta. Y así nací el proyecto de Colibit.
Bueno, la lógica es aplastante y mucho más en estos momentos en los que encima hay que pedir casi casi audiencia papal para ir a una oficina bancaria. Por lo tanto, ahí tenemos Colibit. ¿Cómo funciona exactamente?
Tutta la logica di Colibit è incentrata nella creazione di una subasta inversa. Diciamo, la metodologia della subasta è molto vieja, si perde nella notte dello tempo. Il cliente si registra in Colibit apportando esattamente la stessa informazione che dovrebbe apportare a un banco, però lo hace una vez in un lugar solo, in solo 4 minuti si rellena un formulario e il cliente viene esposto con un profilo finanziario encriptato. Nel senso che nunca esponiamo informazioni personali di chi è il cliente e tutti i banchi partner e intermediari del credito ipotecario che si connettano con Colibit diariamente possono vedere tutte le applicazioni a livello nazionale di tutta la gente che non vuole perdere tempo di irsi banco per banco. Y de este momento, durante 3 días, empieza una subasta abierta. El cliente recibe al interno de la aplicación de Colibit oferta en tiempo real totalmente personalizada, mirada a la propia situación financiera, exactamente al piso o a la habitación o a la villa que está comprando, con todos los parámetros que un banco necesita por evaluar el nivel de riesgo y de solvibilidad de un cliente. Durante 3 días el cliente puede recibir da 1 hasta 10 ofertas o más, no sabemos, depende proprio dal profilo e dall'appetito che los bancos tengono per questo tipo di profilo. La condizione sono totalmente individuale e cada banco puede vedere quanto sta pujando otro banco. Quindi también tengono per la prima vez un benchmark che aiuta también el banco a ser realmente competitivo, perché se no el banco nunca sabe quanta sono le offerte reali di otro banco. No exponemos naturalmente informaciones sensibles, siempre todo en el respeto de la privacy, y será el cliente al término de los 3 días a elegir la mejor oferta que les encaja y aprobando de tramitar toda la documentación, autoriza Colibit a enviarla directamente al CRM del banco por la finalización de una FEIN, de la tasadora y de la notaría.
Bueno, pues si lo he entendido bien, Estefano, el proceso es sencillísimo. Entramos en una página web, ponemos todos los datos que nos pediría cualquier banco, nombre, apellido, domicilio, supongo que ingresos, tipo de contrato, tipo de trabajo, ese tipo de cosas que nos van a pedir en cualquier banco al que nos acerquemos a pedir una hipoteca. Exacto. Datos que vosotros preserváis de manera muy segura, nadie más que los bancos pueden acceder a ese perfil. Y ahí son los bancos los que ven el perfil de una persona y dicen, hombre, pues yo le voy a ofrecer una hipoteca al 3%. Lo ve otro banco y dice, pues yo al 2,75. Pues yo voy a mejorar al 2. Eso es una subasta inversa y luego el cliente decide por qué bancos se inclina. ¿Con cuántos bancos o con cuántas entidades financieras trabajáis?
En estos momentos trabajamos con más de 100 operadores del crédito financiero y banco. Más o menos 8 de los 10 bancos más grandes de España trabajan con nosotros y cada semana se están añadiendo nuevas entidades. Por este motivo, sottolineo muy claramente que no son solo los bancos la única alternativa de financiación. Muchas veces trabajar directamente con intermediario del crédito hipotecario autorizado del Banco de España te puede hacer que te ahorra millares y millares de euros al final, porque un intermediario del crédito a veces te asesora, te cobre casomai una comisión, pero te va a ahorrar un 1% porque ello negocia volúmenes de hipoteca y tiene una fuerza de contratación más grande que el cliente individual que se pone a negociar con el banco. esto es un factor muy importante que la gente a veces no entiende, que es mejor ahorrar un 1% su una tasa de interés pagando, no sé, un asesor que te ayuda con un 2.000 a 3.000 euros de comisión al momento, pero te ahorri 40.000 euros durante una hipoteca de 30 años y mucha gente esto le cambia la vida. Un otro pequeño detalle en la confirmación: Colibri no comparte ninguna información personal. El banco puede solo ver
los
datos financieros, pero no como te llamas, esto es totalmente encriptado. Solo cuando el cliente elige una oferta se abre un poco la
ventana. Estupendo.
Muy atenta a la privacy.
O sea, que si yo lo que hago es entro en Colibri e intento conseguir una hipoteca, ningún banco va a saber que soy yo. Solamente va a saber mi estado financiero y...
Correcto.
Y si puedo o no pagar esa hipoteca, más o menos.
Correcto.
Viene a ser eso. Bueno, ¿cuántas subastáis? Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando? Eso lo primero.
Hemos lanzado la primera versione di Colibri all'inchiesar del 2022 con un MVP, quindi un primo prodotto per testare il mercato, è stato un éxito del primer día. Abbiamo tramitato un totale hasta ora más de 20.000 subastas, quindi un montón. Abbiamo registrato más de 50.000 clientes in Spagna. Il valore di ipoteca tramitata durante il 2022, in valore accumulato di applicazioni ipotecaria, era per 1.800 milioni di euro.
Eso es una barbaridad. Sí.
La proyección por el 2023 es de acabar entre 5.500 millones de euros y 6.000 millones de euros en pregunta hipotecaria. Esto es un dato muy importante, especialmente en el año en que la subida de la tasa de interés ha puesto muchísimo problema a un montón de familias, de hogar.
Claro.
Lo que hemos notado que es stato muy positivo es que la gente ha utilizado Colibri por cambiarse de banco, por preguntar al banco hipoteca existente, de pasarse de una hipoteca variable a una hipoteca fija. Casi la mitad de los usuarios de Colibri ha podido beneficiar propio de este pasaje, porque el banco nunca te va a llamar a decir te cambio la condiciones.
No.
Pero con Colibri en 4 minutos hemos ayudado a millares de familias.
O sea que no solamente sirve para quienes optan a conseguir una primera hipoteca, sino que si tenemos ya una hipoteca podemos meternos igual y puede haber bancos que nos estén ofreciendo mejores condiciones y nos inviten a marcharnos con ellos pagando menos cada mes. Esto es muy interesante. Estefano,
uno puede ser en manera regular, cada 6 meses puede siempre testear el mercado.
Claro.
La hipoteca no es algo que está escrito en la roca por toda la vida. Se puede cambiar cada año, te puedes mover de un banco al otro. Claro, tiene un gasto el cambio, pero en proporción a lo que uno puede ahorrar es relevante.
Claro, luego es cuestión de hacer cálculos. ¿Estáis tardando mucho en abrir esto a otro tipo de préstamos, como pueden ser los personales, los que pedimos a lo mejor para comprarnos un coche? Supongo que lo tenéis en mente.
No falta mucho, está en la roadmap del 2023, más que esto, no puedo comentar más, pero está también un producto totalmente alternativo a los bancos, por siempre ayudar al usuario a derivar a vivir mejor.
Estefano Escaria, CEO y creador de Colibri. De verdad, qué idea más fantástica. Me alegro muchísimo de que te vaya bien, porque el talento siempre se merece un premio. Muchísimas gracias, Colibri. Es con B. Colibri.
Sí,
y acabado en D.
Colibri, correcto.
Exactamente, lo podemos encontrar. Hombre, ahora que las hipotecas están como están, yo creo que es una herramienta interesantísima. Colibri, lo buscamos
gracias,
y ahí lo encontramos. Estefano, un abrazo muy fuerte.
A vosotros un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Hay que ver lo que discurre el personal y qué buenas ideas tiene. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya le veo por ahí a Honorato haciendo cálculos. Ahora vamos.